Estamos de vuelta con ustedes aquí en la radio, 11:33 de la mañana, y nos vamos, como les hemos dicho, hasta la ermita San Pedro Alcántara, en La Ampullenta. Al otro lado del teléfono hoy nos acompaña Loren Mateo Castañeira, conservador de bienes culturales, y en este caso, si no estoy yo equivocada y si es así me corrige, jefe de obra de las actuaciones que se están haciendo allí en la ermita. Buenos días.
Buenos días, Pilar. Sí, efectivamente, soy el director facultativo de la obra que se ha llevado a cabo y soy conservador de bienes culturales. Es así. Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues que estamos pendientes, una de esas citas, ¿no?, que marcamos en nuestra agenda para mañana jueves, día 15 de enero, a partir de las 7:30 de la tarde, se va a presentar esa restauración de tres de los cuadros que se han restaurado en la ermita de San Pedro Alcántara. Una intervención, pues que, bueno, está dentro de un convenio de cooperación entre el Cabildo y el Obispado de la Diócesis de Canarias. Bueno, cuando hablamos de cuestiones como esta, obras que tienen pues muchos años de historia, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un trabajo así, siempre me imagino que la responsabilidad es grande. Pero ¿cómo nos podemos hacer una idea del valor que tienen esas obras, Loren?
Pues fundamentalmente yo creo que lo principal que sería para que entendieran bien tanto la obra como las labores que se han llevado a cabo es que acudieran a ver la presentación. Va a ser, les puedo asegurar que van a ser muy interesantes, que van a aprender mucho y que no se van a aburrir en absoluto. Son dos obras de muy grandes dimensiones, por una parte. Por otra parte se encuentran en la ermita de San Pedro Alcántara de Ampullenta, que es la ermita tal vez que custodia el tesoro mayor en cuanto a pintura, escultura y retablística. Yo le llamo, salvando las enormes distancias que pueda haber, la Capilla Sixtina de Fuerteventura, porque incluso su techumbre interior estuvo absolutamente policromada. Hoy en día son trabajos que solamente se han podido hacer de conservación en la techumbre. En cambio, en la obra pictórica se han restaurado varias obras ya y queda por presentar al público en general estas dos obras tan importantes. Estas obras pertenecen a la colección pictórica de la ermita de San Pedro Alcántara de Ampullenta y se han hecho sobre ella un estudio muy completo, no solamente ya lo que es las labores de restauración sobre la obra, sino también son todas las labores de investigación. Para ello se ha trabajado con el Servicio de Análisis y Documentación de Obras de Arte de la Universidad de La Laguna, el SADA que se llama, entre los años 24 y 25. Además, se han hecho reflectografías con rayos infrarrojos. Se ha utilizado también la luz ultravioleta, el estudio con microscopía electrónica. Se ha hecho un estudio muy profundo, al margen de lo que es propiamente la restauración, para saber con lo que nos enfrentamos al realizarlo.
Claro.
También una de ellas, que una se denomina el Encuentro Místico de San Pedro Alcántara y Santa Teresa de Jesús, y la otra la construcción de un templo. Hay que decir de esta colección tan importante de pintura que está muy bien documentada en cuanto a las representaciones que encontramos en la obra. Quiero decir con esto que está basado en los textos que se escribió sobre la vida de San Pedro de Alcántara. Identificas perfectamente cuando ves el cuadro a qué tema, a qué episodio de la vida de San Pedro de Alcántara se refiere. Y también es interesante la historia material, sobre todo la historia material del encuentro místico, el llamado encuentro místico. Por una parte tiene un formato muy particular, que la gente piensa que fue cortado en su momento y no fue cortado. Es una especie de L, el formato, no rectangular, sino como una especie de L, pero fue realizado ya de esa manera porque se ve que en ese trozo que digamos que lleva a pensar que falta, hubo un elemento que hoy en día no se considera. Este cuadro nos lo encontramos, la restauradora María Jesús Morante y yo mismo, a final de la década de los 80, enrollado en la sacristía de la ermita de San Pedro. Una pequeña sacristía en el suelo, se ve que lo habían desprendido, se había desprendido, y sobre él bancos y elementos que destrozaron muchísimo la obra. Por otra parte, a mí había sufrido mucho por la cantidad de filtraciones de años y años de estarse mojando la ermita interiormente y que se había llevado pues gran parte de la pintura. Entonces, aparte de las labores tradicionales, como son la consolidación, la limpieza, pues ha hecho también un estudio sobre mandando al laboratorio con el que trabajamos frecuentemente, que se llama Arte Lab de Madrid, un estudio estratigráfico de las micromuestras. Se sacan micromuestras que son las que nos dan y sirven para detectar los componentes tanto de la capa pictórica como de la preparación. Esto que lo puedo estar explicando así puede ser muy, muy pesado, no lo dudo, pero si van a la presentación de la obra, acompañado por fotos y por vídeos, lo verán mucho más claro de lo que yo estoy diciendo y se enterarán mucho mejor. Lo que en líneas generales quiero decir, que la labor ha sido una labor de mucho tiempo, de mucha dedicación, que la reintegración de policromía que se ha llevado a cabo en el encuentro místico es maravillosa, ha sido de las mejores que se han hecho, y que la labor en el otro cuadro, en el llamado La construcción de un templo, había un dibujo que nos llamaba muchísimo la atención, un dibujo que no sabemos todavía si con todos los estudios que se han realizado, no sabemos si es un dibujo subyacente o no lo es. Con lo cual, consultado con el Instituto de Restauración, con distintos compañeros, se ha llegado a la conclusión de dejarlo tal cual, eso sí, aplicando las labores de conservación, para si en un día, o un año, o un tiempo, se pueda adivinar a qué forma parte este dibujo. Tal vez no me estoy explicando bien, porque es difícil explicarlo si no estamos delante de la obra.
Ya.
Por eso
Loren, perdón,
le
perdone que le
insisto
interrumpa. Como
sí.
dibujo subyacente, para que nos entiendan los oyentes,
Sí.
¿a qué nos referimos?
A un dibujo previo antes de realizar la pintura definitiva. Generalmente, casi todos los pintores primero dibujaban, muchas veces con carboncillo, y sobre eso realizaban la pintura. En muchas ocasiones, lo ves en muchos cuadros del Museo del Prado mismo, los arrepentimientos, o sea, cambiaban un poco el dibujo primero, el dibujo subyacente, porque está debajo de la pintura, para irlo. Pero no es este caso. Este caso no, nos encontramos como dibujo subyacente un rostro de muy grandes dimensiones, que no entendemos, no podemos entender cuándo, cómo y por qué fue realizado. Entonces, como no entendemos el por qué, lo seguimos viendo para hacer poder estudios siguientes. Ya verán que les va a llamar muchísimo la atención, porque nos ha llamado a todos los compañeros, a todos los restauradores, y donde lo hemos presentado este tipo de dibujos subyacentes, que no, con todos los estudios no sabemos muy bien todavía a qué se debe.
Bueno, una investigación profunda, mucho más profunda de la que ya han realizado, que bueno, esto se extenderá en el tiempo, pero hablaba usted de mucho tiempo, ¿no?, invertido en esta restauración. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Pues de hace un par de años, porque digo, había que también, por otra parte, hubieron etapas que no se pudieron, esperar los resultados de los laboratorios, consultar, y eso por una parte, respecto al dibujo, al cuadro, la construcción del templo. En cuanto al otro, aparte de realizar todos esos temas, la reintegración, que ya se les explicará cómo es, que nunca es repintar, que nunca es inventar nada, sino unir pequeños fragmentos que han quedado punto por punto para tener una correcta lectura de la obra, con procedimientos que son reversibles. O sea, si en cualquier momento se quiere eliminar lo que se ha puesto nuevo, es reversible, pero nunca imitativo ni nunca falsificando, creyendo que es una parte antigua. Desde una distancia prudencial, hay una correcta lectura de la obra, pero cuando te acercas puedes ver perfectamente lo que se ha hecho nuevo y lo que era original. Eso
No
se
sé
llama
si
la reintegración de color, que en este caso es fantástica la que se ha llevado a cabo.
usted nos puede contar cómo se decide, ¿no?, presentar estos trabajos y toda la información que ustedes van a trasladar al público este jueves. ¿Cómo se decide esta manera de proceder? Porque, claro, la restauración de cuadros en este caso, creo yo que es una cuestión bastante desconocida en cuanto a los procedimientos que se deben llevar. En fin, siempre son muy sonados los casos fallidos, ¿no?, de gente que no es profesional y que, bueno, pues existen destrozos, pero no conocemos tanto la buena forma, ¿no?, la buena manera, y es lo que ustedes nos van a trasladar. No sé si
Sí.
ustedes tenían también este sentimiento y es por ello que decidían hacerlo así.
Sí, claro que sí. Desde luego, las intervenciones malas son siempre mucho menores, llevadas a cabo por personas no cualificadas y demás. Siempre se oye más lo malo que lo bueno. Generalmente en España y en Canarias y en Fuerteventura se trabaja en muy buenas condiciones, se realizan proyectos por personas que están cualificadas. Hechos Morante, que es la que he llevado, y otras restauradoras, pues son profesionales de muchísimos años de experiencia, que conocen muy bien la obra. Como digo, se realiza un proyecto, este es aprobado por los distintos estamentos, y una vez aprobado, se van realizando las distintas labores que configuran este proyecto. Esto, como tú bien has indicado al principio, se ha llevado a cabo gracias al convenio que suscribieron en su momento el Obispado de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, que son los que han llevado a cabo la cuestión del mantenimiento económico de estas importantísimas obras de arte de Fuerteventura. Que hay que decir con gran lástima el desconocimiento que se tiene de ellas y lo poco valorada que han estado un tiempo hacia atrás. Hoy en día se va conociendo más y ya historiadores de las universidades ya se están interesando mucho más. Porque como ocurrió en tiempos pasados, siempre todo lo que era de Fuerteventura se valoraba menos. Y la pintura en Fuerteventura es muy interesante. En este caso, déjame decirte también que incluso con todos estos trabajos, la pintura en esa época en Canarias no estaba firmada, no tenía autoría. Entonces no sabíamos quién la habían hecho, porque generalmente no se firmaban las obras. Pero en este caso, sabemos que un cuadro muy importante que hay en la sacristía de la iglesia de Betancuria, un cuadro impresionante que se llama La nave de la iglesia, hay una factura que se le paga al pintor Tinerfeño, Gaspar de Miranda, para la realización de ese cuadro. Y haciendo un estudio comparativo entre esos cuadros de la ermita de San Pedro de Alcántara y la obra de Nicolás de Miranda, hemos llegado a la conclusión de que el autor es el mismo. Entonces está los historiadores también, por una parte los restauradores, y los historiadores muchas veces tienen que trabajar conjuntamente o casi todas, se está llegando a la conclusión que es de la misma mano. O sea, a la vez se está buscando la autoría o se ha encontrado la autoría de estas importantes obras.
Bueno, pues investigaciones muy importantes las que se han realizado. Yo, mucho más allá de que se traten, ¿no? De cuadros que tienen ese trasfondo religioso, por supuesto, ¿no? Que forman parte de la ermita de San Pedro Alcántara, que bueno, pues nos cuentan ese encuentro místico, ¿no? Lo que nos ha trasladado acerca de la información, el trasfondo que tienen esos cuadros. Más allá de todo eso, vemos pues la parte cultural del trabajo realizado allí, ¿no?
Por
Cuando nos
supuesto.
encontramos con un cuadro de estas características, siempre es algo que tiene muchísimo valor. No solo ya hablamos de valor económico, sino por supuesto de valor cultural, patrimonial, ¿no? A medida que pasa el tiempo, ese valor normalmente va incrementándose. Sin embargo, cuando la conservación no es la mejor, el valor disminuye. Esto es así, ¿no? Y cuando estos cuadros pasan por este proceso, como el que han realizado ustedes, de restauración, ese valor se incrementa exponencialmente.
Bueno, el valor sigue siendo el mismo, porque como tú bien has dicho, es un valor cultural. Lo que sí es indispensable es conservar la obra para que las generaciones futuras puedan contemplarlo en las debidas condiciones. Entonces forma parte, yo creo que de nuestra obligación y de las administraciones, todas ellas, en conservar la obra que ha llegado a nuestras manos. El patrimonio de Fuerteventura es muy rico en todo, en arqueología, en etnografía y en arte, como es en este caso. Y debemos conservarlo como ha estado haciendo el Cabildo y la propia Iglesia, que es la propietaria, para el disfrute de todos, porque el patrimonio, al margen de que sea propiedad de alguien, es propiedad de todos nosotros, ¿no?
Claro. Loren, ¿cuánto queda en Fuerteventura por restaurar? ¿Cuánto trabajo les quedaría a ustedes, no, en el mejor de los casos, para realizar y que ese patrimonio de Fuerteventura pues se ponga poquito a poco más en valor?
Se ha hecho bastante, la verdad que se ha hecho bastante, pero queda mucho. Queda mucho y después hay que entender una cosa que a lo mejor es difícil a las administraciones entenderla. La restauración no se acaba cuando se termina la restauración una obra. No se acaba. Eso lleva un mantenimiento, un seguimiento que es siempre. Porque hay que tener en cuenta que las intervenciones que se hacen, pocas o muchas, crean un traumatismo en la obra. Entonces, como cuando un enfermo ha ido a una operación y le hacen una intervención, ese enfermo hay que seguirlo cuidando siempre y controlando y manteniendo tanto las condiciones atmosféricas que se pueden dar dentro de las ermitas, como pues otros elementos que puedan. O sea, la restauración no es decir ya se ha restaurado, se cuelga el cuadro y nos olvidamos de él. No, no, no. Eso sería muy malo, sería una pérdida de esfuerzo económico y material. Hay que seguir manteniéndola. La restauración se acaba, nunca se acaba. Siempre hay que seguir manteniendo la obra. Y eso es fundamental, porque no hay que pensar que una vez que está restaurada ya está. No, 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 no es así. Ese no es el procedimiento que se debe seguir, porque si no volveríamos a caer en lo mismo, se volvería con el paso del tiempo a destruir. Hay que seguir el mantenimiento.
Ya. ¿Y cuál es ese mantenimiento correcto, por ejemplo, en estas obras, estos cuadros, que debe darse? Porque siempre al paso del tiempo, bueno, pues se hace notar. Pero cuando tenemos unas buenas condiciones, por ejemplo, en el caso de este, ¿no? De la ermita en San Pedro Alcántara, la humedad, todas estas cuestiones afectan a las obras.
Claro. Le afecta la humedad, le afecta la iluminación, le afecta el polvo de la tierra, los microorganismos que pueden haber. En la propia ermita en Puyenta se ha hecho también un estudio de conservación preventiva para ver las condiciones que reúne este sitio, la ermita, para el mantenimiento. Y eso lleva pues un control, una visita diaria, un control de tomar humedad relativa y temperatura, del estado del inmueble. Por ejemplo, en este caso, a estas dos obras que te digo, que son de muy grandes dimensiones, se le ha puesto un tejido por detrás, ya que los muros donde se van a colgar no reúnen las condiciones óptimas para mantenerlo. Entonces, para una manera de proteger eso, también está protegido en la parte posterior del cuadro. Esto significa que de vez en cuando, cada 15 días, cada mes, o cuando se considere en cada caso, hay que hacer unas visitas periódicas para tomar, como te decía, la temperatura, la humedad, ver los cuadros, si se han destensado o no se han destensado, las condiciones, si hay filtraciones de humedad, etcétera, etcétera. O sea, la restauración no acaba una vez que se presente y se cuelga la obra. Ahí empieza otro trabajo sobre ellas,
Ya,
que es
y una.
interesantísimo y hay que mantenerlo. Porque si no, como digo, es tirar un poco el dinero y el esfuerzo, ¿sabes? Cuesta mucho esfuerzo en todos los sentidos y hay que mantenerlo.
Sí, y es algo que es muy importante de recalcar. Se me ocurre, Loren, cuando por ejemplo vamos a un museo y nos encontramos con que no se pueden realizar fotografías a las obras, o en el mejor de los casos, no se pueden realizar fotografías con flash. Tienen que ser sin flash. Esto
Exactamente.
es muy importante que lo respetemos.
Claro que sí, claro que sí. Eso incluso que no hayan visitas de mucha aglomeración. Ya sabemos que las iglesias están abiertas al culto, que en determinadas épocas del año, cuando la festividad se llena de gente, pero exceptuando esos momentos, conviene que los grupos sean pequeños. También para que los movimientos dentro de las ermitas no puedan producir daños y las condiciones atmosféricas tampoco cambien. Y como te has dicho, no sacar nunca fotos con flash, sino con cámaras normales. Y la iluminación que tenga el templo, toda una serie de factores que te decía que son los de conservación preventiva.
Claro.
¿Qué es lo fundamental? Porque si llevamos una buena conservación preventiva no tenemos que llevarlo a una restauración muy traumática, ¿sabes?
Ya. Bueno, lo que está claro es que cuanto mejor conservemos en el tiempo, con las mejores condiciones, las obras, pues menor será esa intervención de los restauradores
Efectivamente, es mucho mejor tener curar a tiempo que no cuando ya la obra está muy muy dañada, a todos los efectos por la propia obra y por los esfuerzos que lleva.
Me gustaba mucho la comparación que ponía con las operaciones. En este caso
Claro.
sería mucho mejor poner una tirita que tener que llegar a operar.
Efectivamente, lo que es la medicina preventiva, pues aquí la conservación preventiva. No, para no tener que intervenir tanto.
Exacto. Bueno, Loren, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por esta casi que clase de restauración que nos ha dado, pero más allá de los
Nada.
tecnicismos. Para como ciudadanos y ciudadanas, pues respetar muchas veces las recomendaciones que se nos hacen, que tantas veces no llegamos a comprender el porqué, pero que, bueno, vamos poquito a poco aprendiendo.
De acuerdo.
Que recordar a la gente el jueves mañana jueves 15 de enero a las 7:30 de la tarde para descubrir todos los detalles de esos trabajos de restauración, pues estarán ustedes allí además para resolver todas las dudas y para mostrar todo el trabajo con María Jesús Morante, que ha sido la restauradora responsable de estos trabajos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Loren.
Gracias a ustedes por ayudarnos a divulgar la importancia de nuestro patrimonio y de su conservación.
Un
Buenos
placer.
días y gracias
Bueno,
igualmente.
seguimos nosotros aquí en la radio y vamos con uno de nuestros espacios habituales. Nos acompañarán en breve los compañeros y compañeras de Adivia con su espacio Un Mundo Sin Barreras.